Algo tendrá el camino cuando lo han transitado millones de peregrinos desde hace mil años y ha sido objeto de cientos de películas, documentales, guías, ensayos y novelas. Hoy el camino no es ajeno al paso del tiempo y no escapa de la amenaza de ser convertido en industria, mero patio de recreo o en otro producto más de consumo.
Se ha dicho y escrito mucho sobre el camino, pero solo resulta revelador cuando es como consecuencia de un acercamiento desde el corazón. Es el caso de Peregrina, un fabuloso libro escrito por Mardía Herrero. Hola Mardía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Peregrina, escritora y sufí, eso te convierte en buscadora por triplicado.
Así es, por lo menos sí puedo decir que me siento peregrina, que es una identidad con la que estoy muy cómoda desde que era muy jovencita.
La peregrina es una chica de 22 años que se despide de su padre en una estación de autobuses y se marcha al camino.
Así es, yo había acabado la carrera justo entonces, tenía, bueno, 23 años ya, acababa de cumplir 23 años, y mi padre me dejó en una estación para coger un autobús que me llevaba a Logroño, y como no sabía muy bien qué hacer con mi vida, estaba bastante perdida, tenía muchas preguntas pero ninguna respuesta, mi futuro estaba totalmente abierto, ni siquiera tenía una identidad clara en muchos sentidos, pues me pareció que era pues el momento ideal para partir y para ponerme a buscar todo eso que no sabía.
También en algún momento te llegaste a preguntar ante un sufrido comienzo eso de ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Por qué he venido? ¿Para agotarme? ¿Tener ampollas? Tuviste tus momentos de bajón seguro, ¿verdad?
Bueno, tuve los dos o tres primeros días, fueron malos para los pies, y me salieron ampollas y lo pasé mal en lo físico, pero la verdad es que desde que empecé el camino enseguida me sentí allí como si fuera mi casa. Nunca tuve deseo de regresar. Más bien el problema que tuve fue justo el contrario. La sensación de que cuando iba llegando a Santiago, pues esa sensación muy clara de no querer volver a casa, ¿no? De que me había instalado en un lugar en el que me sentía muy, muy cómoda, me sentía feliz, porque nunca había sido tanto yo misma como allí, y lo que me costaba era regresar al mundo que me esperaba al volver.
¿Qué tiene el Camino de Santiago que no tenga otro sendero, ¿no? Aunque tenga sus bosques, sus mesetas, sus ermitas, ¿qué tiene de especial el Camino de Santiago respecto a otros?
Bueno, yo creo que no es lo mismo hacer el Camino de Santiago. En primer lugar, no es lo mismo caminar sin más que peregrinar, porque el caminante pues va sin rumbo, es más bien un vagabundo, pero el peregrino lo que tiene es un origen, un destino, y tiene una búsqueda, tiene un anhelo, tiene una búsqueda de encontrar algo sagrado que dé sentido a su vida, ¿no? Y en particular el Camino de Santiago en este sentido es privilegiado. No solo porque estemos en búsqueda de una tumba, ¿no? En este caso la tumba del apóstol Santiago, que de alguna manera, como es una tumba, nos refleja nuestra propia muerte y nos hace vivir una metáfora de la vida completa, sino también porque un poquito más allá, en Finisterre, acababa el sol, moría el sol en la Edad Media. Entonces hay una muerte de tipo humano, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de nuestra propia alma como seres individuales, y hay una muerte que es algo como cosmogónico, que tiene que ver con pues con la puesta del sol cada día. Y entonces todo eso hace que sea una metáfora privilegiada de la vida. Por eso mucha gente lo que hace es el camino para buscar el sentido de su vida, y ahí es fácil encontrarlo.
De hecho, hay una frase recurrente, pero que creo que es muy acertada, que dice que el camino se hace en nosotros mientras nosotros hacemos el camino.
Eso es. Tú tienes la sensación de ser alguien activo, porque el peregrino es una persona, de hecho en el tarot sería el loco del tarot, es una persona que lleva toda su casa a cuestas y se dedica simplemente a poner un paso detrás del otro. Es decir, se está desinstalando completamente y continuamente de su identidad. Y eso te da la sensación de ser activo, pero en realidad es de lo que se trata, por eso la vieira es el símbolo del peregrino, de lo que se trata es de que tú dejes de hacer el camino y empieces a dejarte hacer por el camino. Si eso sucede, si vas como limpiando poco a poco tus pretensiones, tus planes, te vas dejando hacer, entonces al final te conviertes en una especie de, te conviertes en el camino, tú te borras, y el camino lo que hace es atravesarte, y cuando te atraviesa el camino te atraviesa la vida entera.
La cabeza se va vaciando, ¿no? En esa búsqueda, se va desprendiendo de todo lo que trae de casa, y llegan otras preguntas, incluida la gran pregunta, ¿no? Que es ¿quién soy?, ¿no? Que es la gran pregunta para todos. El viento, los pájaros, la respiración, el silencio, el camino, el corazón, ¿te susurran la respuesta?
Sí, continuamente. O sea, lo primero que notas es que puedes, simplemente se trata de dar un paso detrás del otro, ¿no? La vida se simplifica al extremo, es decir, cuidarte los pies, ducharte cada día cuando llegas al albergue, comer bien y luego simplemente caminar. El dar un paso detrás del otro es también una operación sagrada, porque con un poco de suerte notarás cómo que tus pasos se riman con el latido de tu corazón, y el latido de tu corazón se rima con la naturaleza exterior que ves fuera, y entonces se unifica todo lo que eres, ¿no? Existe la posibilidad de tener experiencias muy fuertes de unificación con lo divino y con el mundo, ¿no? Con lo vertical y con lo horizontal, y también con las personas y los compañeros que te encuentras en el camino. Es una experiencia que puede ser única, ¿no? Realmente yo se lo recomiendo a todos.
El camino es una metáfora lleno de metáforas aplicables a la vida fuera del camino. Por ejemplo, cuanto menos carga, más ligero caminas. Gente que se cruza en el camino, anda segmentos contigo, algunos permanecen en el corazón y otros no, y hay que dejarles ir. La vida es ir paso a paso y conviene poner conciencia para no perderse. También hay un principio y un fin. En medio pasa la vida y el peregrino vive en 20 o 30 días lo que va a ser su vida entera y se entiende peregrinando. De todas las metáforas posibles, ¿cuál o cuáles fueron las que se te revelaron de manera más nítida?
Bueno, fue tan fuerte que es difícil de contar. De hecho, es muy difícil teorizar o extraer conclusiones. Por eso yo lo que hice fue escribir un libro autobiográfico, porque la propia acción de caminar va revelándolo todo, ¿no? De manera sutil. Pero para mí lo más importante, aparte de encontrar que la vida tenía sentido y que había una fuerza que podríamos llamar Dios, que me sostenía y que iba poniendo los sucesos adecuados para que yo encontrara el modo de llegar a casa, ¿no? Aparte de esa revelación de que hay una divinidad y hay un sentido detrás, y es un sentido que es misericordioso, por así decirlo, yo descubrí la esperanza, ¿no? Porque es muy interesante el camino. El camino es un origen, un destino, y es el trayecto, la transición, ¿no? El ponerse a caminar. Uno puede ir purificándose de tal manera que puede hacer experiencia, y cuando hace experiencia uno puede mirar para atrás, y al mirar para atrás se da cuenta de que donde está ahora es un lugar más elevado o más conectado con lo divino, o un lugar más de verdad que el lugar del que venía, ¿no? Y cuando tú haces esa experiencia y sabes que has hecho un trecho, que has recorrido un trayecto y que ahora estás mejor que como estabas antes, entonces surge la esperanza, te das cuenta de que realmente la promesa de la divinidad y la promesa del sentido es real. Decía Isidoro de Sevilla en sus etimologías, decía que la palabra esperanza venía de espes en latín, que es tener pies, ¿no? Y que la esperanza tenía que ver con tener pies. Y el que no tiene pies cae en la desesperación. Pues ese es el punto. La esperanza no es algo como teórico o que tenga que ver con una fe externa, yo decido o no decido tener esperanza, sino que tiene que ver con una experiencia. Cuando se hace la experiencia del sentido y se recorre un trecho, uno puede saber, al mirar atrás, que el lugar del que viene era menos real que el lugar en el que está. Y eso significa que hay una tendencia y un proceso hacia lo real que es posible atravesar en la vida, ¿no?
Y lo decías antes, Mardía, luego hay que regresar.
Eso es, luego lo difícil es regresar. Lo difícil no es estar allí, sino regresar, porque ninguna experiencia metafórica que nos sirva, ni ninguna experiencia meditativa o un curso o un retiro espiritual, nada de eso sirve si tú no lo puedes traer luego a tu vida y nutrir con ello todo tu cotidianidad.
Hay quien dice que el camino empieza en Santiago, ¿no? Que no acaba, sino que empieza.
Eso es. Y así es. El camino empieza en Santiago, porque luego vuelves a casa y ¿qué? A ver qué pasa. ¿Has aprendido algo realmente? Es decir, lo que has vivido puede preñar tu vida concreta. Decía Santa Teresa siempre que Marta y María, las hermanas de Lázaro, debían ir juntas, que de nada servía la oración si luego no generaba unos frutos en la acción, ¿no? Pues ese es el punto.
Mardía Herrero, peregrina, muchas gracias por caminar con nosotros este ratito de sábado por la mañana en la radio.
Gracias.
Muchísimas gracias por acogerme.